partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
Muy bienvenidos a Bonus Track, muchas gracias por acompañarnos este ratito cortito, pero que es bien interesante de estar juntos en compañía. Así que muy bienvenido Walter, muy bienvenido Rodri, ¿cómo andan?
Bienvenida Valeria, bienvenido Rodrigo también acompañándonos en esta tarde, noche, mañana, madrugada, no lo sabemos, pero la idea es alcanzar lo más que podamos las ondas radiales y llegar a muchos, y también, ¿por qué no?, a través de la internet.
Exacto.
Bueno, muchas gracias por la bienvenida, estamos contentos. Y acá estamos, somos nosotros, sí. Nos ven la cara.
Estas son las caras.
Sí, si usted no está escuchando por la radio, puede ir a nuestra página web y vernos la cara, increíblemente, sí. Y pensar, a ver, cómo era esa voz que siempre imaginé, cómo es Valeria, Walter, Rodrigo, si somos, por ejemplo, yo en mi caso, con mi pelo rubio, largo, hasta la cintura.
Lacio. Como el mío, pero castaño.
Ya se imagina lo que le estoy hablando. Y bueno, puede entrar y a mirarnos.
Se imagina, va y lo mira.
Nos va y nos mira.
¿Y a qué página lo
bueno,
mira?
Bien fácil. Vamos a empezar a meter el chivo de la página, que es www.llamadaweb.com. www.llamadaweb.com es la página web donde va a estar este programa colgado, también por YouTube, obviamente. Uh-huh. Pero lo importante es que si usted nos quiere conocer el rostro, nos puede visitar por ahí. Si no, si está escuchándonos por la radio, bueno, nos acompaña en este
Como siempre,
como lo hemos hecho habitualmente en un tiempo para estudiar la Biblia. Pero hay más vías de comunicación.
Sí, pará, a Lázaro le dio vergüenza y hoy no vino. Hoy no se pudo peinar la cabellera también rubia, larga, lacia.
Ya se van a ver la cabellera de Lázaro, es
impresionante. Entonces hoy dijo no.
Por lo menos tiene. Yo en mi caso está.
Sí. Estamos.
Pero como decía Rodri, tenemos otra vía de comunicación y ahí nos pueden contar, capaz, yo los imaginé tal cual son.
Sí,
los imaginé totalmente distintos.
Les voy a contar algo divertido. Hace años atrás grabamos un programa que era para niños, ¿no? Uh-huh. Obviamente con voces de niños, todo. Anterior a eso hubo un programa, pero estamos hablando de los 90 y algo. Uf. Muchos años atrás. Que lo hacían dos hermanos que ustedes conocen, Eduardo y Silvia, ¿no? Entonces a Eduardo le llamaban Lalo y Silvia. Entonces eran como amigos y hacían aventuras. Y Eduardo era un señor. 50 años, más o menos, 40 y algo, 50 años en aquel tiempo, medio peladito como yo, poquito de panza, ¿no? Uh-huh. Era así.
Sí, sí.
Pero la voz de niño estaba buenísimo. Él ponía su voz la mejor que podía y decía, vamos a subir a ese árbol, Silvia, tú puedes. Pero hicieron unas aventuras increíbles.
Sí, sí.
Hasta que un día cae un dibujo de un niño y dibujan a Lalo, claro. Medio gordito, pelado.
No.
Increíble, pero yo no podía creerlo cuando lo muestran.
Porque así uno que siempre se tiende a imaginar diferente. No, es muy pocas veces la que coincide.
Sí, muy difícil.
Sí,
es
sí.
Muy difícil.
Sí, pocas veces me ha pasado de ver a alguien y decir, ah, ahora que te veo, tenías esta voz, era tal cual lo que es tu cuerpo, ¿no?
Claro, sí, sí.
Realmente no.
Esas voces gruesas, uno piensa en una persona grande o algo así, ¿no?
Sí.
No.
Pero no siempre coincide.
No siempre. A veces pasa, pero es lo menos de los casos, sí.
Exacto, no es lo más común.
No es lo más común, sí. A veces me ha pasado con señoras, ¿no? Que uno escucha en el teléfono y te encontrás con ella para darle un regalo, vienen acá, llama de medianoche, lo que sea. Y decís, pero vos no tenías 25 años, ¿no? Soy un señor mayor, jubilada, que vengo a buscar. Increíble, increíble. Pero bueno, les decíamos que habíamos más vías de comunicación. Y vamos a hacer un cambio.
Bien.
Vamos a hacer un cambio de número. ¿Por qué? Porque tenemos un número oficial ahora de llamada de medianoche, de Bonus Track. Y anótenlo, usted que todo el mundo está mirando. Walter dejó el celular enchufado, no importa.
Sí, no.
No hay problema, se los digo, es 00598, eso es como siempre,
sí,
¿no?
Sí.
Uruguay, para llegar a Uruguay. 005-9899, ese es para entrar al celular, y ahí viene nuestro número. Y es re fácil, 000-540.
Pero mejor imposible.
000-540.
Ahora ya no vas a poder decir el feo número.
El horrendo número, espantoso, asqueroso, pesoso número.
Es un número lindo.
Ya voy a anotar.
Así que se lo digo de nuevo, 00598, que es Uruguay, 99 para entrar al celular, y después solamente 000-540. Lo que le vamos a pedir que como se dice en algunos programas de radio, que saben de lo que están hablando, no como nosotros, que digan, perfecto, ya está agendado y lo pudo hacer mientras yo lo decía, que pongan un prefijo que diga bonus track o para, claro, para bonus track.
Claro.
Porque si ustedes, por ejemplo, mandan un saludo que dice, ay, los escucho, me encanta el programa, suponiendo que nos escriben eso, ¿no? Suponiendo que les gusta el programa. Claro, vamos a decir, ¿cuál programa? ¿El claro. programa de claro. niños? ¿El programa de estudios bíblicos? Bueno, entonces ahí nos ponen, o me gusta mucho el programa bonus track. Algo que diga bonus track para que nosotros identifiquemos y podamos responder. Así que esas son algunas de las vías de contacto. Tenemos mail y todo, pero vamos a parar porque si no, no vamos a tener tiempo para estudiar la Biblia.
No, pero así quedamos para el próximo programa. Perfecto. Damos otra novedad de otra vía de
contacto. Y capaz que ya está láser.
Y capaz que está
capaz que viene láser peinado.
Me encantaría. Muy bien, bueno, esas son todas nuestras vías de contacto. Estrenamos, mira, estrenamos video y estrenamos WhatsApp también, número nuevo.
Y yo estoy estrenando lentes.
Bien, Walter, ¿qué está pasando con tu edad, Walter?
Y la presbicia ha llegado y bueno, hace tiempo que vengo viendo que tengo que ver de más de lejos. Uy, perdón.
Está bien, quédate quieto.
Las lentes micrófono. Se alejan.
Sí, se tienen que alejar y bueno, tuve que. Pero bien, gracias a Dios.
¿Se te van alejando los papeles?
Los papeles y ahora queda más cerca. Queda
¿Ya
mejor.
No te daba el brazo para estirarlo o no? No llegaste a tanto.
No era tan necesario, pero había letras que ya eran
porque hay gente que se pone rebelde, ¿no?
Sí.
Que vos ves que estiran y se necesita un brazo.
Yo me di cuenta ahora hace unos meses atrás y acá en Uruguay es difícil conseguir oftalmólogo a veces.
Sí, creo que será algo mundial esto, sí.
Y bueno, pero ya está.
Perfecto.
Impecable. Y bueno, yo siempre les contaba, bueno, Walter tiene la mesa con papeles, la Biblia,
cállese,
control del
no
aire.
Tiene que decir
pero
nada.
Ahora ya no, ahora es, adivinen quién nos va a compartir el mensaje del
el
día
que tiene la Biblia, claro, exactamente.
Pero para los que no nos ven, también está bueno decirlo y agitarlos.
Ahí está, los papeles, la Biblia.
Y no nos hicimos té, en agua, nada, nos trajimos
hoy.
Estábamos ansiosos para empezar y ansiosos esperando a un amigo que no ha llegado.
Qué malo. Bueno, ya va a venir.
Ya va a llegar.
Y a veces lo penalizamos a Lázaro cuando falta. Eso lo contamos a los amigos íntimos, ¿no? Y le pedimos que nos traiga cosas de comer, ¿no?
Sí. Hay una recompensa. Tiene que haber una multa, una prenda también, ¿viste?
Al que llegue tarde. Así que bueno. Pero Walter, contanos, ¿de qué podemos estar hablando hoy?
Y bueno, hoy damos la puntada final a esto que estamos estudiando acerca de la mayordomía. Igual se puede seguir porque podemos ser mayordomos de otras áreas. Veníamos hablando de lo que era la ofrenda, ¿sí? Uh-huh. Y vamos a estar hablando de lo que es la doctrina de la ofrenda cristiana en la práctica.
Y hasta ahí... que no nos echen, Walter va a seguir hablando de la ofrenda.
No dice que es el último, vale, no te preocupes.
vamos por ellos. Todavía zafamos de aquella que hablé acerca del diezmo y...
Hemos recibido amenazas todavía.
Todavía no hay ninguna bomba, ni coche bomba, venimos...
No hay nada grave.
Ni chaleco antibala tuvimos que usar, ni antiflama.
Ha venido gustando entonces los estudios, Walter.
Sí, por lo menos. No nos han prendido fuego con leña verde.
Vamos arriba.
Bien, tenemos que ver la forma práctica en que se aplicó estas cosas. Y vamos a ver ahí en Romanos 15:26, vayamos. Los hermanos tuvieron una meta, un propósito, para enviar la ofrenda a los necesitados en Jerusalén. ¿Te animas a leer, Valeria?
Sí, llego.
Dale.
Estamos ahí porque la versión digital a veces cuando uno la arranca demora. Es como más lenta, ¿no?
Sí. Cuando arranca,
nosotros te seguimos.
No, y también adentro del estudio al haber menos señal demora un poquito más. ¿Romanos dijimos?
Sí, capítulo 15, versículo 26.
Romanos 15, 26. ¿Sí? ¿Llegaste, Vale?
Voy por el 19.
Estoy en eso.
22.
Vamos arriba.
26, así que Romanos 15, 26.
Sí.
Ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén.
Uh-huh. Un propósito, una meta. Ayudar a los pobres de Jerusalén. Tiene que ser algo práctico. Nuestra vida cristiana tiene que ser más práctica que teórica. Tenemos oportunidades muchas para poder bendecir a otros y estar sensibles a otros. Y me gustaría que pudiéramos ir a la segunda carta a los Corintios, unas páginas más adelante.
Unos capítulos, dedos.
Sí, unos dedos más.
Unos dedos más,
dale. 8:6.
Segunda de Corintios.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6.
Lo tengo acá, si querés lo
puedo. Dale, tírelo.
Dice, así que le hemos pedido a Tito, quien los adelantó a comenzar a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar.
Es un ministerio. es un ministerio que todos podemos desarrollar y que debemos de llevar a la práctica. Algo bien práctico. Tenemos que estar pensando en las necesidades de nuestros hermanos y de aquellos que nos rodean. En este caso eran los pobres de Jerusalén. ¿Qué había pasado? No lo sabemos. Hay muchas teorías acerca de que, bueno, como habían vendido todo, no se administró bien. Recuerdan los primeros capítulos del libro de Hechos, en que todos ponían las manos de los apóstoles, los bienes, y ellos los administraban. Sí. Capaz que por un tema de pensar que el Señor venía tan pronto, dijeron, bueno, démosles más uso a este dinero para alcanzar más el Evangelio con más personas.
Sí.
Y bueno, el Señor no ha llegado todavía, ¿no?
Podían ser capaz, Walter, creyentes nuevos que se agregaron a...
Sí, también hay que recordar la persecución, que en la persecución muchas veces salían con lo opuesto y bueno, y se perdieran cosas. Sabemos que no sabemos muchas cosas que pudieron haber pasado, pero sí sabemos que había pobres.
Había pobres.
Y había que ayudarlos. Y hay una meta. Y bueno, la iglesia se tiene que poner metas con la ofrenda. No es amorralar la plata, acaudalar o llenar un depósito bancario. Tiene que haber metas y que sean prácticas y que sean para bendición. Y también había una necesidad. Y vemos que ellos habían hecho unas promesas de ayudar. Lo vemos ahí en Corintios 9:5, en la misma carta, una paginita más a la vuelta. ¿Y qué decía? Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Entonces estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería.
Ya tengo ofrenda voluntaria.
Voluntaria.
Está buena la aclaración también.
Sí, ¿no? Sí, una ofrenda voluntaria, generosa y prometida. Antes habían prometido ellos, ¿no? Cuando uno promete, generalmente nadie te está obligando.
Claro.
Sí, no, generalmente uno lo da.
Lo da, ¿no?
Dice, o sea, que lo va a dar.
Che, pasó tal cosa, te prometo que te voy a ayudar, ¿no? Uno de repente ve una necesidad o alguien te dice, che, mirá, preciso, me voy a mudar, ¿no? Me voy a mudar de casa y pues yo te prometo que te voy a ayudar con los muebles, te prometo, ¿no?
Si te voy a prestar algo.
Te voy a prestar algo, un carrito para llevar los muebles, no sé.
Ya viene.
Pero hay una promesa, ¿no? Es una generosidad comprometida, pero prometida también.
Ahora está cambiando de versión y dice, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana.
Sí, es cierto, sí. Es cierto, tengo también eso, no de mala gana.
No de mala gana, ¿no? Dios no quiere nada de mala gana, es una realidad. Tenemos que ser de buena gana y ser partícipes de esto. ¿Y qué les parece si
vamos a escuchar un poco de música?
Exactamente, dale. Un poco de música.
Nos distendemos un poco y seguimos adelante.
Y volvemos, que quedan pocos versículos y redondeamos.
Ya volvemos.
Haz de mí una ofrenda de adoración a ti. Escógeme y úsame para exaltarte a ti.
Volvemos después de la pausa musical, distensión musical, y estamos hablando del tema de la ofrenda y hablando de no hacerlo de mala gana, sino que es una ofrenda prometida, algo que sale del corazón, sí. con gratitud también.
Sí, con gratitud y viendo la necesidad de otros, ¿no? Y estar dispuestos a ayudar a nuestros hermanos, bueno, en lo que fuera necesario, hermanos, misioneros, no sé, alguna obra, no sé.
Acá dice pobres.
Sí, pobres. Así que... En Jerusalén era pobres. No era nada específico, no era la extensión del Evangelio, ni una iglesia. Estaban en una situación económica mala los hermanos de allí en ese momento. ¿Y por qué? Bueno, ya dijimos que no se sabe. Y había una necesidad de animarles al cumplimiento de la promesa, pero no como quien manda. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos que ayudar a nuestros hermanos a animarles. Che, mirá, ¿y te animás o vas a hacer algo? ¿Vas a aportar? No preguntando las cantidades, obviamente.
Claro,
¿no?
Claro.
Pero, che, ¿se podrá hacer algo? Y bueno, y de esa manera Pablo lo hizo. ¿Mm? Uh-huh. Se puede hacer algo. ¿Mm? El apóstol propuso un plan, ¿mm?, para apartar la ofrenda. Y eso lo vemos ahí en 1 Corintios 16, 2.
O sea, Walter, mientras buscamos el pasaje,
sí,
que eso de animar o de alentar a otros a ofrendar, se está dando en algunas iglesias que el tema de que los misioneros siempre, bueno, le daban una ofrenda y tal, le daban la ofrenda. Sí, nada, sí, más.
Nada más.
Pero bueno, ahora empieza a haber, en algunos países que ya hace años que existe, en Europa ya existe hace tiempo, en otros lugares, bueno, hay que poner en caja, ¿no?, sí, lo que, sí, son los aportes, claro, de la jubilación, la mutualista, la prepaga, como se dice también en otros países, uh-huh, lo que es la salud, lo que son los aportes para
jubilatorios,
para hacer, claro, más viejitos, sí, ¿no? O sea, todo eso es dinero extra que le costaría a la iglesia, uh-huh, y ahí hay que animar a la iglesia que ofrenda. Claro,
sí, a poner en regla faltando todas las cosas conforme al Estado, ¿no? Hay una época que el Estado no...
Por años y años se hizo así porque
no había necesidad.
No había necesidad y a veces eran sumas que, por más que era un sueldo que la iglesia le pasaba, eran unas sumas que no tenían, wow, esto es un, claro, lavado de dinero, es algo, nada que ver, sí, ¿no? Sí, se, claro, entendía. Sí, sí. Pero los estados lo van poniendo eso cada vez más apretado y me parece correcto que lo hagan. Sí, y me, sí, parece correcto por el hermano misionero que un día va a ser anciano.
Y se va a querer jubilar.
O
lo va a necesitar también.
Yo qué sé, no sé, se va a dar alguna situación, ¿no? Sí, así que, sí, esto de incentivar, y tal, la otra vez me pasaba hablando con un hermano y decía, pero nos faltan tantos plata, ¿no? Tantos miles de pesos por mes si queremos hacer esto. Y bueno, hay que pedírselo a la iglesia.
Sí, hay que comentar la necesidad.
Exacto.
Estar, informar correctamente cuáles son las necesidades, justo, no sé, bueno, se rompió algo en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y hay que repararlo, y bueno, esto va a llevar un costo. Y bueno, pongámonos una meta, bueno, en estos próximos 6 meses vamos a tratar de ofrendar un poco más para solucionar este problema. Algún edilicio,
sí,
o la ayuda de algún hermano, que estuvo en necesidad, que...
No, sí, sé, las ayudas. A veces pasa con autos que se rompen, que se funden, un, sí, vehículo, sí, que se quieren comprar... recordanos el pasaje, Walter. 1 Corintios.
La de la...
16. La última,
sí, 16, que 2. ¿Mm? Hay un... propuso un plan para apartar la ofrenda. ¿Mm? Dice... Lo leen si quieren. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tenga que hacer colectas cuando yo vaya. Luego, cuando yo llegue, daré cartas de presentación a los que ustedes hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con donativos que hayan, con los donativos que hayan recogido. Si conviene que yo también vaya, iremos juntos. Hay un plan, ¿no?
Mira esta versión que refuerza, pasa un flujo arriba de tu palabra de plan, ¿no? Dice, el primer día de cada semana... cada uno debería separar una parte de dinero que ha ganado. Eso estamos, uh-huh, de acuerdo.
Sí.
No,
igual,
esperen hasta que yo llegue para tener que reunirlo todo de golpe.
Claro.
Me encantó. Sí, me encantó. Sí, sí. Es lo que vos decís, simplemente es un plan.
Es un plan. Uh-huh. Mm. Y nosotros pensamos que en la iglesia no tiene que haber planes. Sí, tiene que estar. ¿Por qué no se puede planificar? Dios es un Dios de planes. Dios planificó la creación. Hay un plan. Hay todo un plan. Y Dios le gustan los planes, uh-huh, cuando está Él en el medio. Y bueno, y ahí se dice algo cada hermano, cada uno de vosotros, algo de acuerdo con la bendición recibida según se haya prosperado, algo guardado, apartado, y para un fin señalado.
Claro,
algo específico. Es algo específico, no es guardar por guardar, sino algo bien, uh-huh, específico. Y después se encomendó la ofrenda a personas fieles para su administración. Un buen tesorero.
Claro.
Y a veces tienen que ser, en realidad...
Más de uno.
Más de uno, ¿no? La idea es que fueran 3. Siempre los que administran el dinero de la iglesia, o todas esas cosas, sería bueno que siempre hayan 3. Y que cada tanto haya algún informe. Ahí lo podemos ver, ¿no? Que Tito estaba haciendo esa tarea. Y que no era de la iglesia de Corinto.
Claro.
No pertenecía a esa iglesia.
Pero como una especie de contralor, digamos, ¿no? Sí, podría estar ayudando.
Está ayudando con esa tarea. Un buen tesorero. Y después hay que ver también el testimonio de ese tesorero. Y lo vemos en el versículo 18, de ahí del 16, si no me equivoco, ¿para qué?
¿16, 18?
Bueno, sí, habla de... ya que han tranquilizado mi espíritu y también el de ustedes, tales personas merecen que se les exprese reconocimiento, ¿no? Hay un buen testimonio de los creyentes. Y es designado por la iglesia, ¿sí? Ahí en el 19 podemos ver... Las iglesias de la provincia de Asilia les manda saludos y aquí... Perdón, me equivoqué yo de cita.
No hay problema. No, esto es radio en vivo.
Me quedé pensando en lo que vos decías, que tienen que ser tres. Está bueno porque uno solo, y bueno, podría llegar a alguien dudar de la palabra de ese solo. No, pero había más plata, ¿y por qué no se está haciendo así? ¿Por qué no? Dos, y bueno, capaz nos podemos poner de acuerdo. Pero ya tres está bueno, pensando sobre todo que distintas formas de administrar, uno puede... Por lo general lleva más la parte del libro, ¿no? De escribir. En nuestra iglesia hay un libro que uno puede ir a acceder, pedirlo. Sí. Bueno, entró tanto, para tanto se destinó. Hace un tiempito tuvimos una hermana en la iglesia que le robaron, entraron a su casa y bueno, entre todos se juntó una ofrenda especial. Y justo yo estaba parada al lado de otra hermana que era quien le iba a llevar ese dinero. Y vino uno de los colaboradores y le dijo, mira, te dejo el recibo de lo que se juntó para que la persona a quien se le iba a dar lo firme.
Sí.
Entonces yo pensaba, qué genial que está, porque ahora si yo mañana dudo, ¿cuánta plata se juntó?
Claro.
Tengo algo de que a esa persona le llegó eso que se juntó.
Y que esa persona recibió ese importe.
Y que lo recibió y no se lo quedó esta tercera que estaba en el medio, ¿no? Digamos,
Es un buen consejo.
Un tiempo esa parte se está haciendo eso. Cada vez que hay una ofrenda se le pide al hermano que firme como que recibió ese dinero.
Claro.
Que consta de que recibió tal dinero y está bueno. Y es guardado, sí, hace un tiempo mismo para cuando vienen... visitas a veces a la iglesia y es una ofrenda, ¿sí? Se le pide que firme. Entonces queda registrado que esa persona recibió tanto dinero.
Buen consejo, Walter.
Está bueno, ¿no? Y pensando en lo que vos decías, que bueno, que por lo general que sea un grupo que no sea uno, pensando en eso un poco de que está bueno el que sea compartido también, ¿no?
Sí. Y al final la cita, lo que pasa, estaba leyendo 1 Corintios. Y la segunda carta de los Corintios 8.
Un error típico, ningún problema.
Porque pongo los lentes, me saco.
Claro, se perdió de vuelta. No hay problema.
Y los nervios de la filmación del primer día.
Claro, debe ser eso. Así que vamos a pasar línea, ¿no?
Bueno, al 18 del 8.
Así que 2 Corintios 8, 18.
Sí. Bien. Dice así: junto con él les enviamos el hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al Evangelio, ¿no? Hablando de Tito.
Claro.
También vemos que en el 16 habla de que, gracias a Dios, que propuso en su corazón de Tito la misma preocupación que yo tengo por ustedes, ¿no? Ahí vemos Tito preocupado y bueno, y tratando de hacer esa tarea. Y después su diligencia comprobada repetidas veces, y eso lo podemos ver en el 22. Con ello les enviamos a nuestro hermano, que nos ha demostrado con frecuencia y de muchas maneras que es diligente, y ahora lo es más aún por la gran confianza que tienen en ustedes. O sea, vemos que la diligencia. Las personas tienen que ser diligentes. Aquellos que son administradores del dinero tienen que ser diligentes. No puede ser, lo llevo mañana, pasado, bueno. Y bueno, y apú, no. Alguien que se preocupa, le dan una tarea y la cumple. Conforme a lo que se pusieron de acuerdo, ¿no? Conforme a este plan. Hubo un plan, una planificación. Y Tito, bueno, era una de las personas que ejecutaba este plan o ayudaba a ejecutar este plan. Y era dirigente. Y es importante eso en aquellos que van a estar en las tesorería. Muy importante. Y después también podemos ver que, bueno, acerca, bueno, otros requisitos que se necesitan para los administradores de los bienes. En Hechos 6:3 vemos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. No solamente que de repente hayan estudiado economía, sean contadores, o que de repente, bueno, sino que también llenos del Espíritu Santo. ¿Qué puedo? Uno dice, pero para los números.
Tentador los números a veces,
sí,
¿no?
Y bueno, entonces se pide que los varones sean de buen testimonio. Eso lo hemos hecho 6:3.
Que sean respetados, dice también. Me llamó la atención.
Respetados.
Está bueno.
Que haya un buen testimonio. Que nadie piense, ¿será?
Claro.
Che, ¿será que? ¿Vos te parece? ¿Y este será que? ¿No habrá algo que?
¿No?
Entonces es muy importante.
Interesante, Walter, que no habla de la situación económica de este hermano, ¿no?
No.
Porque podrían decir, bueno, escojan uno que tenga mucho dinero, así no va a meter la mano y se tienta.
No se tienta, no.
O escojan uno que no tenga dinero, así respeta mucho. No está hablando de eso.
No, está hablando
de el respeto espiritual, ¿no?
Sí. Buen testimonio. Lleno de Espíritu Santo y sabiduría, ¿no?
Está.
Claro. O sea, es
apto para todos, claro.
Está. Está el sello y siga, bueno.
Exacto.
Son las credenciales, ¿no? De aquellos que tienen que estar en la administración. Y el propósito es el cuidado, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino delante de los hombres. La iglesia y la congregación debe tener mucho cuidado en la selección de aquellos que van a estar a cargo del dinero. Y muchas veces es importante que el mismo pastor, de repente, o los ancianos, no sean directamente, o que uno de los ancianos en una iglesia sea el que vele por eso.
Claro.
Pero no que el dinero esté en
solamente entre ellos.
Entre un pastor y un grupo de tesoreros. No que el grupo sea de tesoreros y el pastor, bueno, vele o dé el ok o confirme las cosas, ¿no?
Lo hemos dicho acá en Bonus Track muchas veces, de iglesias que el dinero solo entra en la bolsa o en la canastita o lo que sea y no se sabe más nada, ¿no? No se sabe más nada.
La derecha y la izquierda no tiene que saberlo.
No tiene que saberlo, pero yo me refiero a que no se sabe más nada en la iglesia.
Claro.
Ah, no. Después que entró, es un vacío, claro, un hueco, un agujero negro que nunca
no se sabe ni para qué se usa.
Un hueco legal.
Sí. No es una dimensión desconocida. Sí.
Entra el dinero y no se sabe. El pastor lo saca, lo pone, cambia cosas, pone el otro. No es lo más transparente y da lugar a eso que nos pasa, ¿no? Últimamente. Pero la iglesia me sacaron la plata, me pidieron plata. Da lugar a hablar, ¿no? Entonces, como que esta forma, increíblemente la Biblia tiene otra vez la razón diciendo, mirá, es una forma que funciona.
Hay un plan. Hay una manera de administrar las cosas y no es que no se pueda. Así que pensemos estas cosas para que realmente la iglesia pueda crecer sanamente.
Excelente.
También.
Sí, claro.
Gracias,
sí,
Walter. Está bueno. Está bueno. Buenas reflexiones para un tema bien delicadito.
Sí, ¿no? Y dentro del ciclo de mayordomía, ¿no?
Sí. Lo cerramos, ¿vale?
Y sí.
Sí, increíblemente.
Con una moñita. Ver,
con una moñita.
Cerramos mayordomía.
Lo envolvemos y se fue.
Pero no, está bueno que fue un ciclo y todos los programas están en la página web y ahí pueden estudiar y decir, exacto, pero esta gente, ¿de qué más habló de mayordomía?
Exacto.
¿No?
Y recuerden que si nos quieren pedir algo también lo pueden hacer.
Pueden.
Y por el hermoso número de WhatsApp.
Ahora también. Sí, es un número lindo porque es muy fácil. Lo decimos para... Nos despedimos con esto. 00-598-99. Ahí entraron en Uruguay al celular y ahí ponen 000-540. ¿Va? Bien fácil.
Facilísimo.
Y nos vamos, amigos.
Hasta el próximo
programa. Que Dios les bendiga. Chao, chao.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, Valeria Rincón, Walter Arbildi y Rodrigo Rincón. Bonus Track. Producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.